Hola, José Manuel Monje, en este día miércoles en el que arrancamos ya mismo, dale plaza, titulares.
Como siempre, con mucho fútbol en esta edición de la movida deportiva, nuevo entrenamiento del Atleti. Iñaki Williams, tras su paso por la selección de Ghana, ha entrenado con el grupo. Paredes y Sancet también han comenzado el encalentamiento con el resto de los compañeros. Vivian, Nico, Jaureguizar y Simón no han entrenado. Olabarrieta, Varela, Rego, Jere y Gastesi se han ejercitado con el primer equipo. Por sala de prensa se ha pasado Marouane Sanadi. Enseguida escuchamos las palabras del nuevo jugador rojiblanco que lleva ya 2 meses en el primer equipo. Contamos con Juan Elejalde y además, el Rangers ha enviado 2.634 entradas al Atleti, de las cuales 450 son para compromisos del club. Todo esto para el partido de ida a los cuartos de final de la UEFA Europe League. Además, en baloncesto, Bilbao Basket juega hoy las semifinales de la FIBA Euro Cup. En este partido de ida se busca encarrilar la clasificación para la final. El Dijon, rival de los hombres de negro, está en la zona media de la clasificación en su liga doméstica, la liga francesa. Y vamos a finalizar con motor. Se está ultimando el segundo rally Urdaibai con Javi Alonso y Eneco Fuentes, miembro de la organización. Vamos a conocer cómo van las cosas de este rally que se quiere asentar en el calendario.
Pues muchas cosas que contaros, muchas cosas aquí en la movida deportiva en Onda Vasca. Antes, un consejo, el de siempre, el que es obligatorio, porque para ver bien y para escuchar mejor, lo que tienes que hacer es acudir a Elías Visión Audición. Opticaelias.com, esa es su web, y los centros están en Portugal, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición, pásate por allí, vas a flipar.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta.
Baserria Kilómetro Cero, patrocinador en Onda Vasca de la final del campeonato parejas entre Ezcurdia Rezusta y Artola Mariezcurrena. Hay cosas que no debemos perder: nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestra cultura y un deporte tan nuestro como la pelota. Baserria Kilómetro Cero, la carne de ganado de nuestros caseríos. Busca el punto rojo. Apuesta por Baserria Kilómetro Cero.
El secreto de una buena tortilla está en la calidad de sus ingredientes y en la pasión con la que se cocina.
En la cocina de Aichu sabemos que no hay nada como una buena tortilla, de esas que te recuerdan a las de casa, cargadas de sabor, tradición y mucho, mucho cariño. Crujientes por fuera, jugosas por dentro y listas para conquistarte.
Tortillas Aichu, en Bilbao y Baracaldo.
Te esperamos.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta.
Venga, que vamos al lío ya, que tenemos muchas cosas, ¿eh? Mucho que contar, pero antes vamos a saludar. Tenemos chaval nuevo en la oficina, ¿eh?
Chico nuevo.
Tenemos chaval nuevo en la oficina que viene de prácticas 3 semanitas, UNAX, y que es su mamá, que nos escucha todos los días. Así que vamos a saludar a María Uribe, de Amorebieta, de Sornocha. Así que un saludo a mamá desde aquí, desde los deportivos de Onda Vasca, y encantado de que cada día disfrutes con nosotros y te lo pases pipa con las bronquitas que tenemos aquí con Juanito, que ya está al otro lado. Elejalde, ¿cómo estás? Arracha el León.
Vaya presentación, arracha el León.
Hombre, es que es una verdad. De las cosas que ha dicho la mamá es que se lo pasa a mí. Me digo, oye, con estos dos, ¿cómo discuten?
Exactamente.
Pues vaya. Saludos. Pero... saludos a María Uribe, que será pariente de mi consuegra. Así que, como decía el otro, pues,
Es de la zona, es de la zona. ¿Uribe, tú con sobres de la zona?
No, de la zona Morevieta no, pero bueno, los Uribes hay muchos. Pero vale, será, al final serán todos parientes.
Oye, vamos a dar una noticia. Juan, tú también la conoces. Yo he estado hablando durante estos días con ella porque entiendo que están siendo horas muy complicadas para una exdirectiva del Athletic de nombre María y de apellido Tato, que en las últimas horas hemos visto cómo en el periódico El Mundo se hablaba de irregularidades a la hora de elegir las sedes del Mundial 2030. Que, por cierto, las sedes al final es una propuesta. Quien decide definitivamente siempre es la FIFA. De esa alteración. Pero claro, todo eso se ha enfangado de manera bastante importante, porque ha entrado la política en juego. Porque el alcalde de Vigo entró a saco, que además es un tío, a ver, el alcalde de Vigo, aparte de las luces de Vigo, que se ha hecho muy famoso por eso, digo, todo el mundo le conoce por las luces de las Navidades. Bueno, pues que es un tío que políticamente es bastante potente. Si no me equivoco, del PSOE.
Sí. No, del PSOE.
Eso es. Y claro, Louzán era uno de los gallegos del PP. Entonces, entre ellos no debe haber muy buen rollo, sino todo lo contrario. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede en estas ocasiones, aparte de que la Federación Española de Fútbol, que bastante política también tiene, pues que al final esto se ha trasladado a un tema político. Es ya un tema absolutamente político. A mí me cuenta María que... Que va a hablar aquí, por cierto, que va a estar aquí con nosotros en breve, va a explicar todo, que tiene la conciencia muy tranquila, que la conversación que le graban, que esa es otra, que te graben las conversaciones gente del equipo, tiene tela, pero bueno, que te graban la conversación y ahí salen a la palestra, pues esos audios que están editados, que se puede comprobar que están editados, porque la conversación igual es de 2 horas y pico, pero que están editados, y que obviamente pues no lo está pasando nada bien, y que va a poner a disposición del presidente de la Federación Española su cargo. María Tato va a poner su cargo a disposición del presidente de la Federación Española. No va a entrar en este juego político, no va a entrar en este pim pam pum, que además le está afeitando a todos los niveles. Porque claro, cuando tú ya te metes en una peli de estas, ya no hablan de tu labor profesional, ya hablan casi de... Bueno, casi no, hablan de tu vida personal, hablan de todo. Entonces, no va a entrar en este lío y va a poner el cargo a disposición del presidente de la Federación Española, Rafa Louzán. Me parece, si te soy sincero, Juan, me parece lo correcto.
¿Por parte de ella?
Sí.
Sí, pero es que a mí lo que me alucina es lo que te digo, en el mundo en el que vivimos. Estás en una reunión contigo y me grabas la conversación. O sea, tío, de verdad. O sea, es que estamos en un mundo, porque yo puedo decir que lo he dicho de broma. O sea, puedo decir 70 cosas diferentes, pero que te graben la conversación. Por eso te digo muchas veces que estas cosas que se hacen ahora con las redes sociales, con la grabadora, con el teléfono, con no sé qué, me parece una canallada como la copa un pino. Habrá dicho lo que haya dicho, habrá hecho lo que haya hecho, pero me parece peor que todo eso que te graben la conversación y luego lo sacas en un periódico. Es que me parece surrealista. Yo no sé si jurídicamente se puede hacer algo, pero desde luego yo, si supiese quién me ha grabado, desde luego voy a saco no, a mí me consta matarlo.
A mí me consta que ella va a hacer cosas con este tema.
No te digo, es que me parece...
Luego hay una cosa que es muy clara, o sea, los que han montado ahora el pollo fueron echados de la federación. Es que
claro,
les echaron.
Fernando Sanz, y no
Rencilla,
sé.
Sí,
Fernando Sanz, hay. Iker Zamayoa, arratsaldeón.
Muy buenas.
Que estaba. Ahora se pone de perfil, Fernando Sanz. Sí. Ahora se pone de perfil como que él no sabía prácticamente nada. Pero sí. en el chiringuito ha sido llamado en varias ocasiones diferente.
Sí, sí, hemos tirado un poco de hemeroteca y tengo aquí las fechas detalladas precisamente. El 22 de agosto de 2024 le llamaban como miembro de la candidatura de España, el 3 de octubre de 2024 como responsable, y una vez que fue despedido, el 26 de marzo le denominaron como ex responsable.
Bueno, pues ahí lo tienes. Primero era miembro, luego era el responsable, o sea, el jefe. A razón de un montón de miles de euros, ¿eh, Juan? La pasta que se llevaba Fernando.
Sí, pero que me alucinan todas estas cosas. Te digo que es que yo, si fuese María, desde luego iría a muerte con la historia. Y luego, explicaciones. Pues si la única cosa que puedes entender que es rara es un momento en el que dice vamos a hacer vamos a poner las puntas hasta que nos salga lo que queremos. Pero si esto, me cago en la madre. O sea, esta frase es una constatación de realidad, pero no respecto de María Tato, del mundo. Todo el mundo va a hacer lo que puede hasta que salga. O sea,
y aparte,
es así de claro.
Lo grave de todo es dos cosas que has comentado tú, José, que de 2 horas te sacan editado, corto
claro.
Aquí, pego
eso
aquí,
es,
quito de aquí y pongo de allí,
claro.
Y entonces todo montado así que queda fatal,
no, terrible,
fuera de contexto. Y lo
terrible.
Segundo, que luego meten todo, como tú bien decías, meten temas personales, políticos, laborales, lo meten en una coctelera y te hacen un cóctel. Pero eso es mentir, hombre. Cada cosa hay que tratarla por su parte. Tema deportivo,
luego, yo
tema
personal, lo que sea. Te voy a decir una cosa. Que las sedes luego las va a elegir la FIFA.
Claro.
Pero a mí hay una cosa. Lo que yo no sé es cómo estaba antes Balaídos que Anoeta. Porque no te, o sea, yo viajo todos los partidos del año. O sea, yo voy a todos los campos de la liga. Y yo te digo así, quiénes son o cuáles son los campos buenos y cuáles son los menos buenos y los top. Por supuesto, el nuestro es super top. San Mamés es una pasada. Pero Anoeta hoy es mucho mejor que Balaídos.
Va a estar dos años en obras.
Pero mucho mejor. Están hablando de 2030, José. Ese es el problema. El problema es que, a pesar de todo, esto es como las herencias cuando le valoras a un tío en el año 1936 y luego le quieres pagar en 1954. Es que la diferencia es brutal. Y aquí es lo mismo. O sea, aquí, incluso con el dinero. No, tenemos dinero desde el año 2000. Coño, pues me debes el doble de lo que me debías.
Con intereses, claro.
Oye,
claro.
vamos con Vileia, que está en Lezama. Vileia, ¿cómo estás?
Arrachaldeón, José. Muy buenas. Aquí estamos en Lezama.
Cuéntame entreno, a ver.
Pues con mejores noticias. Ayer decíamos que Sancet pues era controlado, eso de que abandonara la sesión antes de tiempo. Hoy ha hecho un poquito más con el grupo. Es cierto que el primer ejercicio no era de desplazamiento en largo y sí que era pues una especie de posesión por grupos. Ahí se ha quedado Ollán Sancet, ha tenido peto para seguir participando. Por lo tanto, sigue avanzando en su recuperación. No está descartado para Osasuna. Quienes no han estado han sido Mikel Jaureguizar, que tuvo ayer partido con la selección sub-21. Tampoco Unai Simón ni Nico Williams. En el apartado de los internacionales ha vuelto Iñaki Williams, además de inicio con el grupo. Y el único lesionado sigue en la enfermería, en este caso Daniel Vivian.
Bueno, pues Vivi, que está todavía lesionado. Y alguno dirá, ¿pero qué hace tan tarde Vileia por Lezama? Como aquí somos de contaros la verdad, os lo decimos así de claro. Vale, vamos a tener una entrevista con Alex Berenguer, pero no la vamos a dar hoy, ¿vale? La vamos a dar mañana. Mañana escucharéis a Alex Berenguer en la sintonía de Onda Vasca. Eso mañana es. Tendremos a Alex Berenguer aquí, aunque lo vamos a grabar, nada, en unos minutitos, porque además mañana el equipo el equipo libra, y lo que vamos a hacer es, en cuanto acabe el entrenamiento, Alex Berenguer, le vamos a grabar, pero aquí el programa va a seguir sin ningún tipo de problema. Entradas.
Sí, 2.664 entradas que ha facilitado el Rangers al Atleti. El conjunto rojiblanco va a eliminar o va a apartar 450 para compromisos y el resto a sorteo.
Ayer hubo una cosa que me llamó mucho la atención y de verdad esto sí que hay que explicarlo, ¿no? Hubo gente que se quejaba que por qué en el paquete que ofrecía la agencia oficial estaba ya la entrada incluida, aunque había que pagarla, obviamente. Hombre, es normal. La agencia que patrocina al Atleti paga una pasta por patrocinar al Atleti. Es normal que en su viaje esté garantizada la entrada. A mí, yo a esto sí que no le pongo ningún pero. Es que no es que le ponga ningún pero, Juan, es que tiene que ser así.
Es lo lógico. Lo que pasa es que aquí la gente siempre funciona igual. O sea, a la hora de pagar nadie quiere pagar. Esto es lo del Sporting de Gijón. ¡Qué malos son los Fernández! Y dice, ya, pero es el dueño. Es el que ha pagado.
Claro.
A partir de ahí... No, es que nos ponen el horario a la hora de que ir a la televisión. Claro, es que te paga 80 millones de euros, macho. Es que te tienen que poner la televisión cuando les hagan las pelotas. Y reza para que no te lo ponga a las 4 de la mañana el partido.
Es flipante. Hay cosas en la vida que alucinas con esas opiniones, ¿no? En momentos determinados. O sea, lo acabas de decir tú. Es más, pones la pasta y encima te rajan.
Se quejan de todo.
Al final, ¿sabes qué pasa? Siempre se queja que la gente dice... Que la ponga tu prima, la de
claro,
Tudela.
Exactamente. No, es que encima, si no les pones la entrada, y luego dirían, ¿por qué me pones la entrada? Si solo me pones el viaje, pues te pongo todo, acepta todo, hombre, no sé. No.
Hoy ha hablado Marwan, es la primera en Lezama, la primera en la que él comparece ante los medios de comunicación. Le hemos escuchado a Maru, que Boiro, ya no lo llama el elefante africano, dice que es un mamut, que es más que un elefante. Claro, los mamuts son más grandes.
Dinosaurio.
¿No?
Yo diría que sí.
No sé, ayer no está... No, Vileia, tú que controlas mucho el tema Disney, ¿son más grandes los mamuts que los elefantes?
Sí, de hecho hay varias películas muy buenas de Ice Age en las que te aparece perfectamente detallado la evolución del mamut.
Es verdad.
Ah, sí, ¿eh? ¿Y cuál es la evolución del mamut? Sí. ¿Como la del Homo sapiens pues, o va distinto?
No, al revés, porque el Homo sapiens ahora existe y el mamut, el pobre, ya desapareció hace unos cuantos años, pero...
¿Existe
pero
el
sí
Homo
que
sapiens?
Era bastante más grande.
¿Y dónde está?
Él...
¿Dónde está el Homo sapiens?
Vileia, es el Homo sapiens.
Hombre, no le faltes así. No le faltes, que está con la garganta tocadita. Tiene un poquito la voz mal, ¿no?
Sí, ayer, de hecho, a las 2 de la mañana estaba en urgencias esta noche.
Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
No, mis temas de la boca y de la muela. Ya sabes que me está dando ahí guerra una, que me tienen que desvitalizar el viernes y lo he pasado mal. Entonces, claro, con todo lo que me pincharon ayer, por algún lado tiene que salir.
O sea, ¿que tú ahora darías doping?
Posiblemente. Tengo dudas. No sé si con corticoides das doping.
Yo creo que sí.
Ahora seguro que algo de... nos dicen aquí algo.
Sí, fijo.
No, y que seguro que algo de tramadol y así tenía algún medicamento que también da positivo.
Pues que no te hagan control de alcoholemia y drogas, o que igual te detienen.
Bueno, escucha, a la policía que estéis cerca de Lezama, a la
no,
China,
control.
Este tío tiene un Ibiza, ¿no? Pelito blanco, largo. Sí.
Se parece a Jesucristo.
Sí,
se parece a Jesucristo.
Pelito largo. Entonces, ¿va a salir de Lezama en algún momento?
Sí, mira, ahora está saliendo Lecue y no voy a ir detrás de él. Está aquí sacándose fotos con un montón de aficionados que hay por aquí voy detrás de él.
Me dice un buen amigo que sabe de esto, que sí. Si le hacen un control de doping lo revienta.
Rompe la máquina, ¿no?
¡Bumba! Sí.
No. Oye, ¿qué, tú has estado en directo? Nosotros lo hemos visto por YouTube a Marwan. ¿Qué te ha parecido en directo?
Bien, la verdad que Marwan es un chaval excepcional. De hecho, luego cuando ha terminado la rueda de prensa nos ha pedido, no perdón, pero bueno, se ha disculpado porque dice que lo ha pasado realmente mal. La verdad que había bastante gente hoy en la sala de prensa, no está acostumbrado a tener este tipo de comparecencias, era la primera aquí, y que estaba súper nervioso, que lo ha pasado muy mal y que estaba sudando, que le sudaban las manos. De hecho, ha tenido que volver porque se había olvidado el móvil de los nervios al terminar la rueda de prensa.
Claro.
La verdad que un chaval muy natural.
Es así. Vamos a escuchar
una
a Manu.
Una pregunta incluso no puedo contestar, porque a mí no me preguntes eso, no lo sé, que le preguntarle a quien corresponda, no a mí.
Pero ha estado muy bien en una.
Ha estado muy...
Muy bien, cuando le han preguntado por Marruecos.
Bueno, ese corte no lo he sacado, pero sí es verdad que ha respondido, bueno, cuando llegue el momento ya decidiremos, pero ahora mismo me centro en el Atleti y solo pienso en el Atleti, no pienso en ninguna selección, ni en una ni en otra, simplemente.
Pero ha estado muy bien.
Sí.
Porque hoy podría haberse cerrado las puertas.
Pues a mí...
Y quién sabe la evolución de Marwan,
sí,
puede ser un 9...
A ver,
yo, independientemente de que él es marroquí, y Marruecos eliminó a España. Hace no mucho, en un Mundial fue, ¿no?
En el Mundial, sí.
En el Mundial.
En penaltis.
¿Sí, en penaltis.
No, Qatar.
En el Mundial de Qatar.
Eso,
Lo normal es que España tenga mejor selección que Marruecos.
Pero bueno, Marruecos pues... está haciendo un equipazo, ¿eh? Están cogiendo
muchos... Por eso le estás dejando todo el pelito también, ¿no?
Están cogiendo muchos jugadores jóvenes por todos lados.
Qué malo, ¿te has dado cuenta, Iker, que malo es, ¿no?
Sí.
Es increíble. Bueno, a mí me ha gustado más, José, la última respuesta de todas. Ha sido muy larga la rueda de prensa. No ha sido respuestas muy largas, hay que juntar unas cuantas para que tengan sentido. La última respuesta, que es la de que, bueno, que siempre ha tenido ganas de conocer al Atleti cuando estaba a las órdenes del Deportivo Alavés, digamos, y que tenía no sentimiento, era otra cosa. Y luego, escucha el final de esta respuesta.
Bueno, sentimiento no le puedo llamar, pero muchas ganas de conocer este club y de poder vivir ese tipo de noches como el de la Roma, por ejemplo, que yo ni en mis sueños hubiese pensado eso, pero desde la admiración yo creo que estaba mirando esos partidos, porque la afición, el campo y todo, pues es algo muy redondo. Cada día, el otro día estaba hablando con mi agente y me dice, cada día estás enamorándote más del Atleti, porque lo veía desde fuera y yo creo que es la realidad.
¿Eh? Coldo Bolívar.
¿Qué te parece?
Coldo Bolívar, mira, estuve con Coldo en Roma y estaba con el hermano de Maru y con alguno más por allí. Yo no sé si estaba Egoich también, socio de Coldo. Y estaba emocionado, Coldo, estaba como con los ojos llorosos. Sí, de la emoción de verle allí a su Maru, porque es verdad que él ha querido siempre Marwan, lo lleva hace tiempo con él y bueno, y tenerlo claro de repente, que haya dado el salto tan brutal que ha pegado, Juan, es que es una pasada.
Sí.
Pues una pasada total, es que Maru no pensaba, el primero que no pensaba nada de Maru era el propio Maru, y los del Alavés, porque te quiero decir, un tío que está en el Alavés, lo tiene cedido al Baracaldo, no te imaginas ni por lo más remoto que en 15 días va a estar jugando contra la Roma y soñando con una noche europea. Eso no lo piensa nadie, si lo piensas es porque estás colgado. Entonces, realmente no lo habrá pensado, pero fíjate tú, el salto que ha sido es un salto no de calidad, porque él era así. A mí al revés, lo que me parece es un error brutal por parte de captadores de tanto del Atlético como del Alavés o de otros equipos, que este chaval haya estado en el Baracaldo viéndole nosotros ahora. Y este no ha mejorado en 3 días. Este le vimos hace 8 meses y ya era una pantera.
Y además,
o un mamut o un elefante, me da igual.
Sí, ahora creo que es mamut, ¿no? Hemos dicho que era mamut. Ya,
sí, pero ya sabes que no es verdad, ¿no? Creo bueno, que sepáis. El elefante y el mamut son prácticamente iguales. No hay diferencias de ningún tipo y hay elefantes más grandes y mamuts más grandes y mamuts más pequeños.
A mí lo que me ha
llamado una cosa, qué grande tu aportación en el programa de hoy, Juan, porque estos que vienen ahora, esta nueva generación son unos listos, el Zamayoa y el Vileya, que ya me estaban vendiendo al mamut como una especie extraordinaria. O sea, confirmas que es prácticamente igual que un elefante.
Hay de todo, pero hay elefantes más grandes y mamuts más pequeños. Hay mamuts lanudos, el elefante
lanudo. Hay seis, ha dicho el otro, ¿no? El de la melenita. Vileya, ¿algo que decirle a Alejandro o qué?
No, pues que los mamuts de media estamos hablando de que pesaban en torno a los a las 10 toneladas, 10.000 kilos, y medían 4...
No. Medían hasta 4 metros y el que más hasta 10 toneladas. Pero la media son 6.000 toneladas. Y más o menos entre 3 y 4 metros.
Juanito,
sí, igual,
la chavalería se cree que solo conocen ellos Google, ¿me entiendes?
No, que sí. Si ya no hay apuestas. Ya no hay apuestas, ya bueno, no se puede apostar.
¿Qué tipo de mamut te está preguntando? ¿Mamut se come? ¿Como los langostinos? ¿Había mamuts en Madagascar?
¿En Madagascar había mamuts? Pregunto, no sé. Igual sí, ¿no?
En la película no lo recuerdo.
No lo sé, no tengo idea.
Claro, tú esas pelis las has visto de pequeño, ¿no, Vileya?
Los mamuts.
Y yo también.
Digo que los mamuts había muy grandes, evidentemente, pero no es la media. Había mamuts de hasta 10 toneladas, había de 15 toneladas, incluso más grandes ha habido en algún momento de la historia.
¿Cuál es?
Pero la media son más o menos parecidas.
En la película, ¿en qué película está de no sé qué antes de Cristo que se ven los mamuts y todo eso? ¿Cómo es esa película?
Hay una película. En muchas películas sale lo de...
En muchas.
10.000 años,
no, 10.000 años antes de Cristo, claro, pero es antes de Cristo. Que, ¿eso sabes qué es, Ángel? Hay una especie de medida de tiempo.
Sí, lo sé, no te preocupes. Que apruebe religión, ¿eh? No te preocupes.
Oye, Maruán, tú, que te vas por la rama.
Maruán, no, si yo no me voy, sois vosotros con los mamuts y los elefantes. A mí dejadme en paz, a mí me da igual los mamuts que los
confirmamos
elefantes.
Confirmamos que hay Madagascar, ¿eh? También.
Venga, perfecto, me alegro un montón, fenomenal, me parece fenomenal. Me ha llamado la atención que se da mus negro muchas veces o un mus interesante, Maruán, cuando le han preguntado.
Con ese tema.
Cuando le han preguntado, he dicho mus, no otra cosa. Cuando le pregunta por el. ¿Qué piensan en Vitoria de su estancia en Atleti, lo de la selección de Marruecos, ha hecho mus. Es decir, que sabe por dónde hay que ir y por dónde no hay que ir. No sé si le han leído la cartilla o el tío es bastante listo en este sentido. Maruán, 2 meses en el Atleti, dice esto.
Todo nuevo, un cambio bastante repentino, porque venía de Baracaldo. Pero bueno, poco a poco he ido acostumbrándome a los nuevos compañeros, a los místers y al entrenamiento, y bueno, bastante contento y muy a gusto. Siempre piensas estas cosas, pero hasta que no lo vives, pues cambia mucho y hay mucha diferencia. Ahora pues casi que no salgo de casa, sí, y por eso, porque a cada sitio que voy, pues tipo te saludan y quieren hacerse fotos contigo, pero bueno, lo llevo bien, así que hay que disfrutar del momento también.
Está la gente vacilando aquí con el tema de los elefantes y los mamuts, pero es que ha venido a raíz de Maruán, que lo llaman el elefante africano, que se lo puso mi primo Bichor Llopis, porque es una bestia, y luego pues que Boiro ha dicho que no, que elefante no, que mamut.
Otro corte más de Maruán, de lo que ha dicho hoy en la sala de prensa del Zama, en esa comparecencia ante los medios de comunicación, como decía Imanol Vileya, con muchísimos periodistas. Yo me he dado cuenta que había muchos, porque había muchísima gente preguntando, y digo, madre mía, el día más con diferencia. Le han preguntado cómo es como jugador, en qué destaca, y también qué tiene que mejorar como jugador.
Yo creo que atraigo a mucha gente e intento hacerlo, liberar a mis compañeros espacios para que ellos puedan tener situaciones más libres.
Sí, Maruán, ¿has notado mucho el salto de Primera Federación a Primera División, que son dos categorías de diferencia?
Si te digo que no, miento, porque, joder, los centrales ya estás jugando contra gente más preparada, casi el mismo físico que tú, y sí, la verdad que se nota. La verdad que es algo que pienso mucho, porque necesito un periodo de adaptación y eso, porque eso te lo da la experiencia, pero bueno, yo creo que cada partido estoy en ese aspecto mejorando y espero seguir dando pasos, porque todavía me queda mucho que aprender.
Bueno, pues a ver si empieza a dosificar, ¿no? Porque es un hombre que lo da todo en los partidos y evidentemente aguantar tanto ese nivel, pues es complicado, ¿no? Aunque él físicamente es un portento. Pero bueno, siempre se acaba la cuerda.
Oye, una cosa. Vamos a hacer debate con esto un poquito. Vamos a hacer debate con esto, ¿vale? Bueno, último mensaje de los mamut.
¿El del pelo?
El Ejalde. Mi mamut está algo apático, ¿qué hago? Le cambio el pienso. Y otro,
que le dé hierba.
Y otro dice, el mamut laudo parece muy grande, pero lo mojas y se queda en nada. Es solo pelo.
Lanudo. El mamut lanudo, no el mamut laudo.
¿Lo habías visto tú ya?
No, te lo digo yo, es mamut lanudo.
Tú ya sabes de mamús antes de entrar en el programa.
Yo, José, lo que pasa, no quiero hacer exhibiciones, pero yo sé de casi todo.
¿Eres de Tolosa?
Soy Tolosa.
Oye, una cosa. Al hilo de hoy tener a Marwan, porque yo sabéis que soy muchísimo de Gorka Guruceta. A mí me parece Gorka Guruceta, me parece un crack.
Se ha hablado de él también.
Me haré un jugador que ha dado y le da muchísimo al Atleti. Y habrá mucha gente que ya ha venido Maru, del cual tengo debilidad porque lo conozco de chaval, sí. Y porque es un tío majísimo y tal, y me parece un muy buen jugador. Pero ahora, y yo lo veo como, lo mismo que hablo de los porteros, yo lo veo como una gozada para el Atleti, tener dos nueves, o sea, o parecido a nueves, porque siempre de Guru decimos que no es un nueve, ¿no? Que no es un nueve clásico. Igual Maruán es más clásico que Guruceta. Pero hay mucha gente ya, Juan, que parece, no, es que Guru ya no, y ahora Maruán.
Pero esto es lo de siempre. Aquí hemos sacado jugadores que les hemos elevado los altares en tres partidos y fusilado al amanecer a partir del quinto. Entonces, bueno, pues esa parte, por ejemplo, me gusta a mí de Yaló. Y es que por lo menos no le hemos subido a ningún sitio y lo más que puede pasar es que suba. Porque las bofetadas que le han caído son impresionantes. Entonces, a partir de ahora solo puede mejorar. En cambio, Marwan le puede pasar que dentro de seis meses, como le pasó a Prados o como le ha pasado a algún jugador, que salen y, joder, parece, ¡guau, es la de Dios, tal, no sé qué! Y luego, pues si no vale para nada, es un cebollo, si no sé qué, porque somos así. Aquí subimos y bajamos a una velocidad infinita. Eso está claro.
Y es verdad, es lo que dice Juan. He hablado precisamente...
Os quiero preguntar, oyentes, ¿no os parece maravilloso tener dos...
Hombre, claro, sí.
Dos tíos así, tener a Marwan y Guruceta.
Y 10.
Ya sabes el dicho, mejor que sobre que no falte. Yo sí me soy de la...
Que no zofarte.
Diría que tienen duración de contrato parecida.
Y son complementarios. Parecidos. No, son complementarios. Son dos jugadores que igual no pueden jugar juntos, ¿vale?
Excelente, ¿no?
No, yo guardo la opción de meter a Guru por detrás.
Ayer, José, me decía un amigo mío, cuando hablamos de fichar a Areso, yo dije Iván Martín y otro dijo, no sé, Zubimendi, me dijo un amigo mío, son gilipollas. Todos, joder, todos. Si se pudiese, todos.
Hombre, claro, pero si no se puede...
Son complementarios, dedo para arriba. No los veis complementarios, dedo para abajo.
Yo dedo para arriba, totalmente para arriba.
Yo creo que también.
Es que no es la palabra no es complementarios. Yo les veo perfectos los dos. Complementarios no se complementan uno con el otro. Valen los dos.
El caso es que actualmente la disyuntiva es poner a uno o poner a otro, no poner a los dos. Ahora mismo, no sé en el futuro, no sé en próximos partidos.
Está por ver. Habrá partidos en los que podrían jugar los dos. Yo, por ejemplo, como dice José, le puedes poner a Guru más atrás y puede jugar en lugar de Sancet, puede jugar Guru. Y no pasaría nada. Hombre, Guru es mejor.
Mira, habla precisamente
claro,
Marwan, ¿no?
Es que opciones hay muchas, pero ahora mismo la opción es o uno u otro. Y le han preguntado cuál es su relación, precisamente la de Marwan con Guruceta.
La verdad es que es un gustazo tenerle. Porque desde que yo llegué aquí, lo tengo además al lado en la taquilla. Me ha ayudado muchísimo, siempre estoy de bromas con él y joder, lleva más de 100 partidos en primera, 30 goles, todavía me queda mucho que disfrutar con él y nada, la verdad que lo llevamos bien, sanamente todo, siempre intentando ayudarnos el uno con el otro.
Es que yo os lo he dicho siempre, no sabéis lo tío que es Guru. O sea, no sabéis lo tío que es Guru. Guru es un chaval acojonante. Yo lo voy a decir así abiertamente. Acojonante. Aparte que a mí me hace muy buen futbolista.
Para empezar, buen compañero, que es muy importante.
Una persona pasada.
Yo sí creo que el Atleti es una cuadrilla, de verdad.
Que sí.
Tú les oyes, les ves, salen juntos. Van de fiesta juntos. Las mujeres son amigas. O sea, se llevan bien. Es una cuadrilla. Y cuando entra un tío nuevo... Joder, pues como De Marcos que le regaló el brazalete de capitán a Marwan, pues es una gozada tener a un tío como De Marcos en el vestuario. Pero Guruceta seguro que es igual, Iñaki seguro que es igual, siempre habrá algún tontito, seguro que habrá, porque la vida es jodida. Entonces siempre te sale uno que es más gilipollas del resto. Pero la mayoría...
¿Cómo se va calentando?
Yo eso se lo escucho,
no, no,
a Luis Enrique.
Calentando, es pura estadística. Es pura estadística. En una mesa donde estén comiendo 10 tiene que haber uno de un tipo, otro de otro, dos de otro, tres de otro y uno de otro. No voy a dar los tipos, pero evidente tiene que haber de todo. Chorizos, ladrones, tiene que haber de todo. De todo tiene que haber.
¿Qué diferencia entre chorizo y ladrón?
Eso
Juan.
Depende. Chorizo se puede ser chorizo y no robar.
Para que te hagas una idea, estoy por aquí, para que te hagas una idea, Juan, de un poquito lo que es el Athletic. Hoy es miércoles 26, habrá aproximadamente 12, 15 personas, muchos niños, fuera de Lezama. Y todos los jugadores que han ido desfilando, uno por uno, no solo se han parado a firmar, no solo se han parado a sacar fotos, sino que se han bajado del coche, han estado hablando. Ahora está Grosabel, hace un rato ha estado Vesga, antes ha estado Lecu, el primero que ha salido ha sido De Marcos. Y todos y cada uno de ellos tienen un ratito para estar con los peques, para regalarles fotos, y eso no lo puedes ver.
Tú y Manol, ¿tú estás ya en la sala prensa?
No, yo estoy, mira, la tengo delante de Unai Gómez, con Jaure, que salen del entrenamiento, sale también... Johaneco del Bilbao Athletic, están parando todos. Lo que pasa es que no estamos autorizados todavía para entrar ni para hacer nada aquí.
Bueno.
Vilellas, si es que hemos visto fotos de Jaureguizar en viendo el Lezama al entrenamiento.
Sí, mira, de hecho ahora está Unai Gómez, pues, y se va a bajar Jaureguizar también.
Claro, normal. Si es que han estado ellos antes de ayer ahí. Y Unai Gómez en la tribuna de Tribuna Norte, ¿no? Gritando allí.
Sí, eso es.
Pero Juan, eso no pasa en los otros equipos.
Sí, la pena, Juan, es que no les podemos decir nosotros ahora nada, porque les tenemos aquí, es una pena no poderles decir nada, pero bueno,
que
la gente vea y lo que pasa en el día a día en Lezama.
Veía que os lo he contado, yo cuando estuve en el Racing, el entrenador era apreciado, y me dijo, Juan, ¿no sabéis lo que hay en Bilbao, la diferencia de entre estar en un equipo como el Atleti o en un equipo como en el Racing? Que no puedo poner ni el mismo menú para comer a todos, porque son de su padre y de su madre todos, y tienen un Cristo mental de tres pares de narices. Tú en Bilbao pones solomillo y comen todos. Pones en Santander solomillo y uno no come no sé qué. El otro come pescado, el otro come cerdo, el otro come a su madre. El otro no sé cuál. Cada uno es de su padre y de su madre.
¿Quién era el que comía a su madre? La verdad que tienes razón, Juan. Era increíble. Y luego a la hora también de dar una charla, ¿no? Con normalidad y cosas de estas. Pero bueno, está esperando, por lo tanto, Vilella a que le den el ok para subirse. Y ya te digo que mañana escucharéis a Berenguer. El equipo.
Sí, ha hablado de más cosas, ha hablado de un poquitín de Osasuna, ¿no? De cómo ve el partido ante Osasuna, aunque evidentemente como está en medio el partido ante el Barcelona, pues todavía no pueden calibrar bien el momento actual del equipo navarro. Pero se ha hablado de cuál es el momento actual del Atleti, es este lo siguiente, lo que ha dicho Marván.
Yo creo que el equipo está muy bien, está entrenando muy bien también, y yo creo que vamos a afrontar la temporada de la mejor manera posible. Esperemos que salga todo bien.
Esto hace en referencia a cómo está el equipo a falta de los pocos partidos que quedan para acabar la temporada, porque después de este último paro que hemos tenido, ahora va todo seguido, ¿eh? La Liga va toda seguida, incluso también la competición europea, estamos en el partido ante el Rangers, podríamos seguir más evolucionando más, avanzando más, pero ya no hay parón hasta que acabe la temporada. Y el equipo está muy bien, según Marván. Que es lo que
hombre, según Marwan y según
todos,
la Dirección General de Tráfico.
Y según los datos.
No te vuelvas loco.
No, que digo, es lo que ha dicho Marwan. Yo también estoy de acuerdo con él. Yo estoy encantado con el Atleti. Vamos, cuartos en la clasificación. Podemos avanzar más todavía en la Europa League, en la UEFA Europa League. Pues, una maravilla todo. Todo bien.
Todo bien, la verdad que todo bien. Juan, ¿alguna cosita más que apuntar? ¿Te queda algo? ¿Tienes alguna cosilla que te ha quedado ahí? ¿Quieres del Bilbao Basket igual? Vamos a hablar de Bilbao Basket,
sí,
pero...
hablamos, sí.
Pero claro, lo vamos a hacer en el siguiente bloque. Verás el partido y por la... ¿A qué hora es?
A las 8, ETV4.
A las 8, ETV4. Eso pues a ver, yo suelo... con el Bilbao es que me pasa mucho más que con el Atleti. Me pongo muy nervioso.
Muy nervioso.
Y entonces voy apagando y encendiendo. Luego veo los últimos minutos, tiro para atrás y lo veo repetidos cuando ya sé lo que ha pasado. Y no sé si ha sido para mal, pues igual no lo veo. Depende, soy un poco zumbado.
Eso es la verdad.
Yo lo reconozco, cosa que me gustaría que todos los demás también lo hiciesen. Todos estos espectadores que andan por ahí o oyentes, que reconociesen sus problemas. Yo los míos los reconozco, los tengo clarísimos.
Venga, yo voy a también sincerarme. Yo pongo nervioso con las motos y la Fórmula 1. Lo tengo que ver siempre después de saber el resultado.
Claro.
Me pongo muy nervioso. Y no puedo verla. Lo apago, digo, hasta que no acabe la cara no lo veo.
El baloncesto es que pone más nervioso que el fútbol habitualmente.
A mí con el baloncesto me pasa, sobre todo cuando era pequeño me ponía cardíaco, la verdad.
Pero Juan, porque el baloncesto ya lo sabéis que en 30 segundos puede cambiar el partido domingo, brutalmente, de ir perdiendo 10 abajo a ir 10 arriba.
el domingo a mí por poco me da un mal. Íbamos hablando de 14, de 16 y de repente empiezan
se ponen
de
10, 3.
De 8, de 7, claro. De 3 y quedan 3 minutos a falta de 3 y te joder, perdemos y te pones otra vez a 9 y otra vez a 3 y dices, joder, por tío, va a palmar. Macho,
A ver, que este mensaje es importante. Somos la chancha. ¿Cuándo viene Vilella para hacer los controles correspondientes en el Zama? Está ya.
En breve va.
Está ya.
Está en Vilella ya.
A ver, lo que pasa es que hay que hacerle, no hay que hacerle. El de alcoholemia no va a dar.
No, el de drogadicción.
Es el de drogas.
El de que le pasa.
Porque se ha metido corticoide, como ha sido lo del.
No sé lo que se
bueno,
ha metido.
Espera, Vilella, si has estado en el ambulatorio, podrías librar, ¿no?
Habrá papel.
Sí, porque además tengo. Vamos, tengo lo que es el informe de lo que me hicieron. Así que en principio.
No riáis y no digas que te has salvado, que a lo mejor te has metido un canuto antes de ayer y tienes un problema.
No fuma Vilella. No, el único problema que puedo encontrar ahí, y Manol, el único problema no es por meter las gomas, es que aunque tengas ese informe, igual te recomiendan no conduzcas después de haber tomado esto. Y tú has conducido.
No me dijeron nada.
Bueno, entonces
no, no le han dicho nada, entonces no hay problema.
No hay problema.
Vale. Venga, Juan, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta mañana.
1:40. Hacemos una pausa. Estás escuchando La Movida Deportiva aquí en Onda Vasca y seguimos.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. Día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la soprano Yone Martínez y el director Masaki Suzuki. El prestigioso Suzuki ofrece la Sinfonía de la Reforma de Mendelssohn y acompaña a Yone Martínez en una selección de arias de Mozart. Este jueves y viernes, Mozart y Mendelssohn por Suzuki en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
OndaVasca.com. Síguenos en directo y a la carta, porque si quieres, tienes tus espacios y programas favoritos cuando quieras. Somos actualidad, somos deporte, somos de aquí y nos adaptamos a ti. OndaVasca.com. Conecta desde tu ordenador, tu móvil, tu tablet. OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Bueno, pues eso, que vamos a hablar de baloncesto, que jugamos contra Dijon.
Dijon, exactamente, este partido de ida.
Mostaza
de las,
buena. ¿Eh? Mostaza buena.
Sí, ya comentamos ayer también cuando hablábamos de las comidas de los langostinos de Madagascar y todas esas cositas que salieron aquí en el programa, hablamos de Dijon.
Me voy a ir en breve yo, porque, Vilella, vamos ya por Berenguer, ¿no?
Sí, estoy ya subiendo, me acabo de cruzar con Vivi, que está ahora atendiendo a los aficionados, y sensaciones positivas de su lesión.
Perfecto,
por lo tanto,
mi Vivi, ahí está mi Vivi.
Le he dicho, ok, igual para Rangers y tiene buena pinta.
Bien, bueno, ahí ojalá, está mi Vivi, qué grande.
Bueno,
qué
pues
grande.
Mañana escuchamos a Berenguer. Venga, perfecto, pues nos seguimos en baloncesto que, como bien decías, es partido de ida de las semifinales ante el conjunto francés, que en la liga regular francesa no lo está haciendo muy bien, tampoco muy mal, está en esa zona media, comentábamos ayer con Sabiaja, noveno en la clasificación, ni frío ni calor, pero que en Europa se muestra como un equipo bastante rocoso y que evidentemente le gustaría llegar a la final y esa hipotética final ante el Cholet, también francés, que se mide en semifinales ante el PAOK. Sería para ellos lo ideal, ¿no? Una final entre el Solet y el Dijon. Solet, por cierto, que es el líder de la clasificación. Pero antes tienen que ganar Bilbao Basket, que también tiene muchísimas opciones de pasar a la gran final, porque el partido de vuelta se jugará en Miribilla el próximo 2 de abril en el Bilbao Arena, y por tanto con opciones de poder remontar en caso de que no sean buenos los marcadores, el buen resultado de esta tarde-noche en Dijon. Un partido que comenzará a las 8 de la tarde, como hemos comentado, se puede ver por el cuarto canal de TV, y donde esperemos que consiga un buen resultado el equipo de Jaume Pousarnau. Si es una victoria, mejor que mejor, de cara al partido de vuelta. Pousarnau, que reconocía en la jornada ayer, en el entrenamiento que hacían en la cancha del Dijon, que están muy listos ya para este partido.
Somos un equipo que han cambiado cosas y que estamos en crecimiento, pero que creo que estamos preparados para jugar un partido de esta demanda y de este calibre. La exigencia del rival va a ser muy alta, el hecho de jugar fuera también, y nos va a exigir mentalmente no olvidarnos que estos son los primeros 40 minutos de este partido de 80 minutos.
También ayer hablaba de cómo es el rival, cómo es este Dijon al que se van a enfrentar en semifinales, sobre todo en este partido de ida a jugarse esta misma tarde. El Dijon, que cuenta con la baja de un hombre importante, un hombre muy veterano y que es una institución en la entidad francesa, como es el base David Holson. No va a ser de la partida y es una baja importante para el conjunto local. Así ve Jaume Pousarnau al Dijon.
Bueno, pues es un equipo que juega muy dinámico, muy rápido. Cuando corren son muy eficaces. Que encuentran, después de mover y atacar, encuentran bien el tiro de tres, también encuentran muy bien su juego de pick and roll, que sus pivots son muy dinámicos, también tienen la particularidad de que pueden abrirse, jugar abiertos. Bueno, esperamos un equipo que va a jugar contra nuestra defensa, que nuestra defensa va a intentar pues parar su dinamismo.
Bueno, a ver lo que pasa con este partido. Importante partido, ida de las semifinales de la FIBA Eurocup en Dijon. Los hombres de negro que buscarán ganar y un buen resultado de cara al partido de vuelta a las 8 de la tarde del encuentro.
Onda Vasca conecta. Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta renovada por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con la nueva experiencia web.
Venga, recta final de esta edición de La Movida Deportiva, que la vamos a dedicar al mundo del motor con Javi Alonso. Javi, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, buenas tardes, Ángel, esperando a ver si escampa de una vez.
Sí, porque madre mía, vaya días, es lo que toca también, que llueva un poco, ¿no? Madre mía. Luego llegará verano y diremos, joder, que no hay agua, pues habrá que guardar a que nos calle ahora. Pero bueno, vamos a hablar del rally Ultra EV, segunda edición, lo hacemos con uno de los miembros organizadores de este rally, con Eneco Fuentes. Eneco, Arratsaldeon, muy buenas.
Aupa, Javi, Ángel, Arrasaldeón.
Oye, gracias, una preguntita, Nico. Cuando llegan estos últimos días antes del rally, que todavía quedan dos semanitas, ¿eh? Bueno, algo, poco menos de dos semanitas, ¿hay más nervios, menos nervios? ¿Ya está todo bien atado? ¿Qué pasa?
Pues es curioso, porque es cuando ya más atado está todo, pero ya se acerca la fecha y ya va empezando a oler a gasolina, salen problemillas, salen cosas de última hora y la verdad que los nervios están a flor de piel y estamos más impacientes que nunca, pero bueno, confiando que todo salga bien y tirando para adelante.
En Eco, me gusta el formato de rally que habéis planteado. O sea, hacemos Ibarrengelu-Arteaga, Ibarruri-Mendata, Ibarrengelu-Arteaga, Ibarruri-Mendata y luego tres veces Foru-Guernica. O sea, hacemos por la mañana dos tramos y luego vamos a Guernica, comemos unos pinchos y unos potes y nos vemos las tres pasadas de Foru. Me gusta el sistema que habéis cogido, ¿verdad?
Sí, bueno, al final el año pasado fue un formato también distinto a también al que viene siendo habitual en los rallies de asfalto de aquí de la zona. El año pasado hicimos un único tramo a la mañana, otro a la tarde, a cada uno se le daban tres pasadas. Este año queríamos, ya es el segundo año, y queríamos que se pareciese un poco más a lo que es un rally convencional, entonces hemos optado por elegir dos tramos para la mañana y un único tramo para la tarde, que es el plato bastante así fuerte, es un tramo más largo, muy completo, zonas rápidas, zonas anchas, estrechas, cambios de ritmo y un tramo muy técnico para llevar la emoción del rally, de la disputa del rally hasta el final, o sea, hasta las últimas curvas.
Así Neko, que, bueno. Pero la historia empieza el viernes, ¿verdad? Cuéntanos un poco el timing de lo, cómo va a ser el rally, cuándo empieza, dónde empieza y qué es lo que vamos a poder ver.
Bueno, pues el Rally Urdaibai, como decís, empieza el día 4 de abril, ¿vale? Lo que es la competición se va a celebrar únicamente el día 5, que es sábado, pero el 4, claro, pues se llevarán a cabo verificaciones administrativas y técnicas que este año se dan en la localidad de Arratxu, que pertenece también a la comarca de Busturialdea, de Urdaibai, y serán a partir de las 4 de la tarde. Entonces, entre las 4 y las 7, 7 y media aproximadamente, se llevarán a cabo, como he dicho en Arratxu, verificaciones administrativas y técnicas, y a las 8 será la ceremonia, la salida protocolaria, la ceremonia de salida en Guernica. Será en Guernica, en la calle Adolfo Urioste, como también se hizo el año pasado, pues ahí será una salida protocolaria, se presentará cada participante. Ahí habrá también un poco pues toda la exposición de los distintos sponsors que han colaborado con los rallies, ayuntamientos y tal. Y bueno, pues el viernes eso es lo que sería el programa del rally, ¿no? Pues terminaría con la salida protocolaria, luego los coches se irán a la zona de asistencia y esperarán ahí hasta el sábado a la mañana, pues iniciaría la competición.
Eneco, cuando hablamos de fútbol decimos que es complicado llegar a primera, por ejemplo, pero es más difícil todavía mantenerse. Estamos hablando de que estáis organizando la segunda edición del Rally Urdaibai. Me imagino que os habrá costado muchísimo llegar aquí, pero va a costar mucho más seguir.
Bueno, pues la verdad que el año pasado empezamos con muchas ganas, con mucha ilusión, hicimos la primera edición del rally, tuvimos muchísima ayuda de mucha gente. Y bueno, este año también hemos cargado un poco las pilas en la segunda mitad del año pasado, que joder, la verdad que organizar un rally desgasta mucho, hemos cargado las pilas, hemos venido con un montón de ganas otra vez, hemos organizado otra vez tres tramos nuevos, uno totalmente inédito que es el de Ibarrangelua, que es un tramo precioso, sobre todo la llegada al tramo en la zona del enlace, se va a cruzar todo Urdaibai, pasando por Arteaga, Canala y Ibarrangelua, es unos parajes espectaculares, toda la ría de Urdaibai, yo creo que eso van a alucinar los participantes que pasen por ahí, tenemos muchas ganas de que lo vean y bueno, pues no solo hemos organizado la segunda edición, quiero decir, sino que encima venimos con tres tramos nuevos, de momento estamos con las pilas a tope, estamos con un montón de ilusión.
Claro.
Y esperamos que nos dure muchos años más, porque queremos seguir haciendo esto durante muchos años.
Ojalá que lleguen el 50 aniversario y más todavía, que sería una auténtica gozada. Pero, Neko, ya que hablas de estas zonas, bueno, Urdaibai todo el mundo lo conoce, es una maravilla, Urdaibai, en reserva de la biosfera. ¿Os pone muchas pegas a la hora de elegir los tramos por aquello del ruido, de la gasolina, etcétera, etcétera, o no?
Bueno, pues nosotros queremos vivir en armonía desde lo que puede, el problema que puede ser el ruido, el motor y tal. Nosotros, nuestro objetivo es causar el mínimo impacto posible en la biosfera, ser lo más sostenibles posibles, y es el compromiso que tenemos cogido con las distintas organizaciones y distintos ayuntamientos que apoyan la organización de la carrera. Y tenemos que decir que pues hasta día de hoy no hemos tenido tampoco grandes problemas ni grandes pegas por su parte, así que pues tenemos el compromiso, como digo, de ser lo más sostenibles posible y de respetar pues el entorno y no causar, por supuesto, ninguna inconveniencia ni ningún problema al mismo.
En ECO has hablado de los participantes. Hasta este momento, aunque las inscripciones no están cerradas, yo he estado viendo la lista de inscritos todavía no definitiva, sí. Y ya vamos por más de 50, ¿eh? O sea, eso
pues
significa,
la verdad,
que algo estáis haciendo bien.
La verdad que, bueno, el año pasado también incluimos la modalidad de regularidad también, regularidad de sport. Este año, por distintas razones, aunque nos ha dado mucha pena, no la hemos podido incluir por temas de espacio, temas logísticos, organizativos. Hemos optado por no incluir esa modalidad. Y la verdad que así todo estamos teniendo unas inscripciones bastante considerables, y además todavía quedan prácticamente hoy, mañana y pasado la gente se puede apuntar, que es cuando más a última hora, y todos ya sabemos que todos andamos a última hora, que si no tengo el coche, que si tengo tal, apuramos al último momento para apuntarnos, y la previsión que tenemos es casi llegar al tope de inscripciones, que son 70 coches, o sea que estamos muy contentos en ese aspecto.
En ECO también has hablado de sostenibilidad, y ahora vamos a hablar de otro punto que siempre los organizadores, y lo sé porque hablo mucho con vosotros, es la seguridad, y luego también otro tema que quiero hablar antes de que se nos acabe el tiempo, porque el tiempo vuela, es el tema de los comisarios. Háblame de esas dos cosas, del tema de la seguridad en los tramos y luego del tema de comisarios y ayuda.
Bueno, pues como tú bien dices, ambos temas son imprescindibles para la organización de un rally, yo creo que de casi cualquier evento deportivo. En tema de seguridad, pues tenemos un responsable de seguridad en la escudería, que es Miquel Elesgaray, que junto con la Ertzaintza, junto con la policía local y todas las distintas fuerzas de seguridad y orden de aquí de la Comunidad Autónoma Vasca, también está contamos con Protección Civil. Entonces, entre todos, el objetivo es cumplir con todas las normas de seguridad, todas y más, intentar hacerlo lo mejor posible, ubicar al público en zonas elevadas, zonas apartadas a la carretera, evitar el colocamiento en curvas peligrosas, y eso es un poco lo más importante de cara a la seguridad. De cara a comisarios también, por supuesto, hay que aprovechar también para darles gracias a toda la gente que incondicionalmente siempre está para ayudar, a todos esos comisarios. Este año serán cerca de 140 los que nos harán falta para cubrir los distintos puestos de los tramos, y la verdad que pues solo tenemos palabras de agradecimientos para ellos. Se han volcado en ayudarnos con la prueba y pues desde aquí quiero mandarles un saludo y muchas gracias.
Claro que sí. Bueno, como Javi es un experto ya en esto de la radio, sabe que el tiempo es oro y ya se nos acaba el tiempo. Por lo tanto, en ECO, es que ricasco por toda la información que nos has dado, que es realmente interesante e importante. ¿Cuándo es la cita de este rally?
Pues mira, el próximo viernes y sábado invito a todos a acercaros a las orillas de Urdaibai y a disfrutar de este precioso rally, que seguro que nos va a defraudar.
Que acompañe el tiempo, que es importante, que acompañe el tiempo. Bueno, Neko, un abrazo.
Buen tiempo malo, ahí estaremos. Un saludo a todos.
Saúl. Javichu, lo mismo, lo dicho, un saludo para ti también.
Un saludo, Neko. Sí, pues un saludo para todos nuestros oyentes. Eso ya saben dónde tienen una cita el 4 y 5 de abril.
Aúl. Hasta aquí los deportes en la sintonía de Onda Vasca. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y luego más deporte con Imanol Vilella. Sigan en la compañía de Onda Vasca y si no, ondavasca.com, en la página web. Aúl.
Onda Vasca Conecta. En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de lentes de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Tu segundo par de lentes de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de abril.
Esta Semana Santa no te pierdas Udaberriko Gunea 2025. Un montón de actividades gratis para chicos y chicas de 12 a 18 años. Talleres, excursiones, paintball, karting y mucho más. Del 14 al 25 de abril en los Topalecus de Baracaldo disfrutarás de diversión, aprendizaje y nuevas experiencias. Inscríbete ya. Visita baracaldo.eu o acércate a los Topalecus. Os esperamos. Más información en baracaldo.eu y Baracaldo App.
Es mediodía y muchos de vosotros estáis a punto de comer, y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen plato de cuchara de Toma Pan y Moja. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santutxu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Onda Vasca Conecta.
Son las 2.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Europa presenta su plan para ser autosuficientes. Primero fue el rearme, pero ahora presenta este plan para estar preparada y coordinar sus recursos en caso de que se produzca una crisis. Un plan de preparación que acaba de presentar la Comisión, un documento en el que se plantean hasta 10 escenarios diferentes y propuestas y planes que después cada país tendrá que adaptar a sus circunstancias. La Comisión quiere estar preparada para una eventual crisis que no tiene por qué ser una guerra, sino que puede ser una crisis sanitaria, climática o de ciberseguridad, y también quiere que lo estén sus ciudadanos a los que pretende involucrar para que estén preparados y sean también autosuficientes. Europa presenta este plan el mismo día en el que en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez explica la última cumbre europea, da explicaciones sobre los planes de rearme, aunque en todo momento ha evitado ese término y ha hablado de defensa o de inversión en seguridad. Sánchez ha asegurado que esta reforma no mermará el gasto social. El presidente español busca apoyos a sus planes, pero parece que no lo está consiguiendo. Tiene discrepancias con sus socios de gobierno y tampoco logra el apoyo de los socios de investidura. PNV y H. Bildu han pedido a Sánchez más concreción sobre este plan de rearme. Además, termina la andadura de Andoni Ortuzar al frente del PNV. Hoy ha reiterado que se va por voluntad propia y se ha mostrado convencido de que habrá buena sintonía entre el Lehendakari, entre Imanol Pradales y su sucesor, Aitor Esteban. Hablaremos también de la segunda jornada de huelga de las 5 convocadas por los sindicatos en la Escuela Pública Vasca. Bilbao ha acogido esta mañana una gran manifestación, una manifestación multitudinaria, mientras sigue sin haber una fecha para una reunión entre las partes que pueda solucionar el conflicto. Ampliaremos enseguida estos asuntos, pero antes vamos a conocer la previsión meteorológica de Euskalmet. Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeón. Durante la tarde el cielo se mantendrá muy nuboso o cubierto en general, con una nubosidad de tipo bajo, y no se descarta que se registren algunas lloviznas ocasionales o lluvia de tipo débil, sobre todo en la vertiente cantábrica. Así que se mantiene el ambiente gris y húmedo, aunque la precipitación no será muy relevante esta tarde. Viento del norte o noroeste y el ambiente se mantendrá fresco, y mañana jueves el día será similar al de hoy.
Y en carretera sigue cortada la Guipúzcoa 627 en Leitz-Gatzaga por un desprendimiento que se produce a primera hora de esta mañana. Se está utilizando como vía alternativa la Guipúzcoa 3310 y se espera abrir uno de los carriles esta misma tarde.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Pocos anuncios ha dejado el presidente español Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde ha acudido a petición propia para defender el aumento del gasto en defensa que reclama Bruselas y con el que el presidente español se ha comprometido. No ha desvelado de dónde va a sacar el dinero para llegar al 2% del Producto Interior Bruto y tampoco si llevará su plan al Congreso. De este plan no ha desvelado tampoco ninguna medida, pero sí ha anunciado que antes del verano pondrá en marcha un gran plan nacional para el desarrollo de la tecnología e industria de la seguridad y defensa española. Sánchez se ha comprometido a que para ninguno de estos planes usará el presupuesto destinado al gasto social o medioambiental, una afirmación que busca convencer a sus socios de investidura. Lorena Begué.
Convencer a Sumar, a Esquerra Republicana, BNG, Bildu y sobre todo a Podemos de que el nuevo escenario no implica entrar en una carrera armamentística y que puede contribuir a mejorar la economía no va a ser sencillo. El presidente del gobierno español defiende que ha llegado la hora de dejar de mirar al futuro con ojos del pasado y prepararse para nuevas amenazas. Defiende, por ello, crear ya un ejército europeo y que España contribuya a esto, pero dice que lo va a hacer a su manera, haciendo que esa inversión suponga una oportunidad para nuestra industria, subraya, sin tocar el gasto social.
Vamos a aumentar la inversión en seguridad y en defensa. Lo vamos a hacer sin tocar un céntimo de euro de gasto social o de gasto medioambiental. Que los europeos debemos pasar de poner en común nuestras políticas de seguridad y de defensa, que es lo que hemos hecho durante este tiempo, a desarrollar una política de seguridad y de defensa común. Y, por supuesto, lo que debemos hacer es crear el ejército europeo.
Entre sus socios de investidura, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, reconoce que el nuevo orden mundial implica cambios, pero pide al presidente español empezar a concretar medidas y que esto se debata en el Congreso.
Bueno, pues sí, que hay esa división ya lo sabemos. Pero lo que es importante es saber si hay una mayoría amplia para un acuerdo por encima de alianzas gubernamentales. Porque lo que está en juego en estos momentos trasciende el momento puntual que podemos estar viviendo.
Sánchez de momento no se compromete a que esto sea votado en la Cámara, mientras que sus socios a la izquierda, Esquerra Republicana, Bildu, BNG, avanzan que si se vota finalmente, su voto será negativo. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, Merced Purúa, Bildu.
Pero si la única apuesta desde y para Europa es el plan de rearme de 800.000 millones decididos sin debate alguno en literalmente dos semanas en la Comisión Europea, se estará cometiendo un error garrafal del que no participaremos ni apoyaremos.
Bajo nuestro punto de vista, no hay que gastar más en defensa, hay que gastar mejor. Pues hay 27 ejércitos en la Unión Europea. ¿Por qué no uno?
Entre los noes más rotundos, el de Jone Belarra de Podemos, que ha vuelto a acusar a Sánchez de ser un señor de la guerra. En el otro lado, el PP, al que Sánchez le ha pedido una posición de Estado. Alberto Núñez Feijóo achaca al presidente español que no tiene el apoyo ni siquiera de su socio en el gobierno y que no tiene además un plan detallado.
No ha venido a ofrecer un plan de defensa, porque no lo tiene. Tampoco ha venido a informar de la hoja de ruta europea, como mucho a dulcificarla, cuando no a contradecirla. Sigue siendo igual de frívolo que siempre.
Sánchez insiste en su respuesta a Feijóo en que será transparente en las Cortes, haga lo que haga, y ha dejado caer por dónde pueden ir sus intenciones, recordando las competencias que tienen el Legislativo y el Ejecutivo, porque el movimiento de partidas presupuestarias es competencia de este último y para ello no necesita el aval del Congreso.
Por cierto, que hoy ha sido el último día en la Cámara del todavía portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, antes de que el próximo domingo sea proclamado presidente del Euskadi Brubatzar del PNV. Durante su intervención, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, se ha despedido del Jeltzale agradeciéndole su tono habitual en el Congreso.
Hoy es el último pleno de un extraordinario portavoz, de un tal Aitor Esteban. Lo que tengo que decir es que, Aitor, has dado muchísima rabia durante muchísimo tiempo, porque has sido muy bueno, esa es la broma, eres muy bueno. Pero también es cierto, y esto en serio, que has inspirado a mí, me has inspirado muchísimo. Lo que espero es que sigas así y seguramente no me gustará todo lo que digas, pero siempre me gustará cómo lo digas.
Aitor Esteban va a sustituir a Andoni Ortuzar al frente del PNV, pero este todavía asiste a sus últimos actos. Hoy Andoni Ortuzar ha afirmado que deja el liderazgo de la formación por voluntad propia y se ha mostrado convencido de que Lendakari y Manol Pradales y su sucesor Aitor Esteban colaborarán denodadamente, decía, por Euskadi y también por el PNV.
Tenemos unas buenas manos en las del Lendakari y estoy seguro que el nuevo presidente del EBB y del Euskadi, Uro Bachar, van a trabajar denodadamente para que Euskadi siga yendo adelante y que el PNV sea el líder de este movimiento de avanzar hacia una Euskadi más libre, más próspera, más justa.
Uno de los asuntos que no generan consenso en el PNV es la futura unión de la Y vasca con Navarra. Finalmente, la ponencia económica de la formación jeltzale aprobará el próximo sábado en su Asamblea General en el frontón Atano III de Donostia. La ponencia reclamará que se concluya el tren de alta velocidad en Euskadi y que se adopte una solución definitiva sobre su conexión con Navarra entre Ezkio, Guipúzcoa y Vitoria-Gasteiz. Para ello, planteará que se atiendan aspectos medioambientales, de funcionalidad, capacidad de red, tiempos de viaje y costes. Enmienda en el PNV ante el debate que se ha suscitado entre guipuzcoanos que apuestan por que la Y vasca pase por Ezkio Itxaso para su conexión con la comunidad foral y alaveses que pretenden que se haga por Vitoria-Gasteiz. Una vez que la ponencia se apruebe el sábado, dará a conocer su contenido. Su coordinador, Unai Rementeria, es diputado general de Vizcaya. Y el Departamento de Seguridad ha denunciado lo ocurrido ayer en la Facultad de Economía y Empresa del Cano, en Bilbao. Un agente de la Ertzaintza resultaba herida durante un escrache que unos 40 jóvenes realizaban para impedir que otros 3 agentes de la Ertzaintza participaran en unas jornadas sobre criminología que organizaba la UPV. El consejero de Seguridad ha asegurado que esta movilización niega a los alumnos sus derechos. La Universidad del País Vasco también ha condenado los hechos. Javier Vizcaíno, Noticias Taldea Multimedia, Arratsaldeón.
Arratsaldeón del día.
Una imagen, la que veíamos ayer en Bilbao, en la Facultad del Cano, que nos retrotrae a otros tiempos.
A otros tiempos, pero tampoco tan lejanos, ¿no? Porque desgraciadamente este tipo de episodios, con cierta frecuencia, no te voy a decir todos los días, ni siquiera todas las semanas, pero sí que los vemos en diferentes puntos de los campus de la universidad pública, ¿no? Y más de una vez se han condenado y se han rechazado. Lo de ayer, bueno, pues es directamente intolerable. El uso de la fuerza, que es el único lenguaje que conocen estas personas para evitar que 3 agentes de la Ertzaintza participaran en un curso, fíjate tú, para hablar de tráfico de drogas o de bandas juveniles, de ciberdelincuencia. No sé yo por qué no pueden estar ahí 3 ertzainas. Y además, en medio de los incidentes que provocaron, resultó herida también otra agente que participaba, ella como oyente, ¿no? Y, pues vamos, eso también nos tiene que mover a la reflexión, ¿no? Un hombrecito que fue y golpeó en este caso a un agente de la Ertzaintza. La parte positiva, que cada vez son más voces las que se unen al rechazo sin paliativos, ¿no? Y eso no pasaba siempre y ha ido pasando. Y ya lo último, ¿no? Esto era como una especie de primer examen de ética para el nuevo equipo rectoral. Y yo creo que, aunque tarde, porque ha tardado un poquito en emitir el comunicado, lo ha aprobado y diría que con nota, ¿no? Ojalá el mensaje que se lanza en ese comunicado, como el que lanzan también desde el Consejo de Estudiantes, de una vez se haga realidad, ¿no? Y que esta minoría, que es una minoría ínfima del alumnado de la universidad, pues deje a los demás que hagan lo que realmente deseen hacer, ¿no? Que les dejen tener su educación en paz.
Eso es con lo que debemos quedarnos, Javi. Como decías, es una minoría y además el mensaje ha sido unánime, incluido el del Consejo de Estudiantes.
Sí, por eso es por lo que es muy, muy importante, porque antes esto no pasaba, ¿no? Y también había alguna duda sobre el nuevo rectorado. Y algún sindicato, en concreto SIPE, se lanzaba a una crítica que yo creo que ha resultado ser prematura, ¿no? Porque si lees el comunicado, yo creo que es perfectamente asumible y razonable, ¿no? Que va en la línea de lo que se puede exigir en términos éticos al nuevo equipo rectoral.
Pues Javier Vizcaíno, Noticias Taldea Multimedia, eskerrik asko.
Agur, Delia.
Agur. Y cambiamos de asunto porque hoy los sindicatos han vuelto a salir a la calle en la segunda jornada de huelga entre los docentes de la Escuela Pública Vasca. Bilbao ha acogido una manifestación multitudinaria. De momento no hay datos de participación. Ayer, según los sindicatos, el 75% de los profesores respaldaba la llamada a la huelga, el 46% según el Departamento de Educación. Hoy todavía, como decimos, no hay estos datos de participación y tampoco hay fecha para una nueva reunión entre las partes para negociar la solución al conflicto. Los sindicatos reclaman al Departamento de Educación implicación en la negociación, una negociación real, y que no maniobre, dicen, para intentar poner a las familias en contra de los docentes. Escuchamos a Chique Estíbaliz de Steilas, a Gonzalo Mayavia de LAB.
Le pedimos al Departamento de Educación que deje de teatralizar mesas negociadoras. Saben muy bien cuáles son nuestras reivindicaciones, así que, por favor, necesitamos una negociación real aquí y ahora.
El Departamento de Educación actúa irresponsablemente, tensionando y creando desazón a las familias, trabajadores y, en general, a toda la sociedad. Es el momento que el Departamento de Educación devuelva la dignidad a la educación pública.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Las Juntas Generales de Álava han rechazado la enmienda a la totalidad a la reforma fiscal pactada entre el PNV y PSE, a la que se sumaba el Carrequín Podemos. Todas las formaciones políticas han votado en contra de la enmienda de H. Bildu, si bien el juntero del Carrequín Podemos, y aquí llega la sorpresa, que pertenece a Izquierda Unida, ha roto la disciplina de voto de la coalición y ha votado a favor de la iniciativa del grupo Jeltzale. Asier Vera, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, el juntero de Esquer, Aniche, Izquierda Unida, José Damián García, ha mostrado su rechazo a la reforma fiscal pactada por el Carrequín Podemos con PSE y PNV en la Hacienda Alavesa. Así, ha justificado su voto a favor de la enmienda a la totalidad de Bildu, dado que, según ha criticado, Izquierda Unida no ha participado en la negociación del acuerdo de lo que ha denominado retoque fiscal.
Nuestra organización política, Esquerra Anitza Izquierda Unida, no ha sido partícipe de la negociación del acuerdo del retoque fiscal anunciado el 13 de marzo. Esta negociación pertenece exclusivamente a Podemos. Es más, señorías, hemos conocido la negociación y su resultado a través de la prensa. No ha habido ni lealtad ni transparencia.